3:35. Desde siempre al hombre le ha interesado saber qué pasa después, qué hay allá, cómo sigue esto. Como decíamos recién con Boyolmi, ¿qué es adelante? Y hay una serie de televisión que, por lo que veo, el 100% de los integrantes de esta mesa ven. ¿Vos lo ves, Marmurek?
Sí, claro.
¿Vos, Natalia?
Sí, salteado, pero sí.
¿Vos, Marcelo Vitar?
Sí, también un poco salteado.
¿Vos, Marcelo de la MEA?
Sí, todos los vi.
La serie de la que estamos hablando es Black Mirror, y es la serie que cuenta, de alguna manera, cómo somos tecnodependientes, qué nos pasa con los distintos dispositivos que nos van ayudando o complicando la vida. Esteban Gerardo ha escrito Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia, y está con nosotros. Hola, Esteban.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bueno, Esteban es licenciado en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, filósofo, escritor, docente, profesor de las materias Filosofía y Principales Corrientes del Pensamiento Contemporáneo en las carreras de Ciencia de la Comunicación y Sociología de la Universidad de Buenos Aires. Autor de varios libros de ensayos sobre muchos temas, ¿no? El agua y el trueno, ensayos sobre arte, filosofía y naturaleza, y los dioses y las letras, ensayos sobre literatura y mito y paganismo, y, bueno, novelas cine. O sea, un interesado por muchas cosas. Esteban, ¿por qué Black Mirror nos sirve para pensar?
Bueno, porque es una serie que yo creo que tiene una singularidad, que es que no se limita a entretenernos, a hacernos olvidar nuestros problemas únicamente, sino que nos abre a ciertos problemas que nos atraviesan a todos como parte de esta sociedad contemporánea y globalizada. Es decir, más allá de que nos guste o no la relación con la tecnología, el hecho tecnológico, el hecho del desarrollo tecnológico condiciona nuestra vida cotidiana. Acá en la China, en Turquía, es decir, es un tema global cómo nuestra vida está condicionada con la tecnología en cuanto a dos caras. Por un lado, lo positivo, innegable, que tiene la tecnología para celebrar, que es mejorar la medicina, mejorar el acceso al conocimiento, mejorar el conocimiento de un mundo globalizado.
Claro, son muchas aspectos, cosas nos ayuda, es evidente.
Eso es innegable, sería absurdo negarlo. Pero por otro lado, también hay ciertos peligros, quizás, que tienen que ver con una adicción que nos hace aceptar o naturalizar que la vida dentro de las pantallas, la vida dentro de un mundo virtual, es más importante que la vida real. Y en esta ficción, que tiene mucha repercusión, ese tema se lo propone desde la imaginación. Es decir, en alguna de las ficciones se propone, por ejemplo, una sociedad del futuro no muy lejana, en la cual las personas viven encerradas dentro de salas cuyas paredes son pantallas, es decir, una vida encerrada dentro de las pantallas, la vida encerrada por la mediación tecnológica. ¿Eso sería mejor o peor para el ser humano? Ahí ya se abre la cuestión de las preguntas para la toma de posición personal. Yo en lo particular soy partidario de un uso mesurado, racional, moderno a la tecnología, pero evitando la adicción y el exceso, evitando que el mundo de las cosas humanas reales sea reemplazado por el mundo virtual. Y en la ficción eso se lo propone por el hecho de que vivir en un mundo encerrado por la tecnología, más que llevarte la felicidad, te lleva a la angustia y a un sentimiento de encierro claustrofóbico, justamente.
Le pregunto a la mesa, ¿ustedes se sienten en algún punto adictos a la tecnología?
Yo no sé si adictos. Sí hay una cuestión donde empiezo a sentir que por momentos hay que dejar la tecnología, que empieza a pasar este doble, no sé si a ustedes le pasa, como una doble sensación de te empezás a olvidar cómo era antes de la tecnología. Y que a veces estar por fuera de la tecnología, cuando volvés sentís que pasaron muchas cosas en un mundo donde no pasa nada, porque las cosas supuestamente, por decir algo, en las redes sociales, en todos esos medios pasan un montón de cosas que se desprenden de lo que pasa en la vida real. Claro. Pero hay veces parece que lo importante pasa en si se tuitea, si se instagramea o... Y esa es la parte que...
Si no
que
pasan las redes, no pasan la vida real.
Antes se decía, si no pasaba la televisión, no tiene sí, existencia real. No. Ahora es más que la televisión, es la cuestión de las redes. Por eso, en estas cosas, es una opinión, ¿no? Yo creo que el tema de la edad tiene algún rol. Cuando vos conociste la era predigital, es decir, anterior a los llamados nativos digitales, como puede ser vos, por ejemplo, uno...
Y no, pasó... de la mía, parece chico, pero es grande, ah, ¿sí? 62
bueno.
años. Sí.
Bueno, lo aparenta muy bien.
Sí, 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 sí.
Claro, gracias. Gracias a
todos. Todo lo que tenemos, que vivimos en la época predigital, nos acordamos de lo que era socializar a la calle, con los otros chicos de la cuadra, lo que era jugar a la pelota.
Hay gente en la calle. Que había gente en la calle,
claro, que hay una vida fuera de las pantallas, digamos, ¿no? Es decir, la niñez, no era la niñez de estar encerrado frente al ordenador y los videojuegos todo el tiempo, sino que era lo de salir al mundo, salir a la afuera, salir al encuentro con los otros compañeritos, o jugar la pelota en una interacción en un mundo exterior. Es decir, la cuestión de vivir cada vez más tiempo dentro de las pantallas lleva a algo que es la cuestión de una vida que se va construyendo cada vez más por el sustituto digital, virtual, tecnológico, que por la vida real. Yo personalmente estoy entre los que sigo creyendo que la vida real tiene, tiene una mayor importancia, donde están los conflictos humanos, donde están las cuestiones de la injusticia social, donde está el desarrollo real de las personas, ¿no? La vida real. Lo cual nada tiene que ver con pretender legitimar un rechazo, una claro, demonización.
No, no tiene no, que ver con eso.
No, por supuesto.
¿Ustedes se sienten adictos a la tecnología?
Me parece que tiene que ver también un poco con nuestros trabajos. Digo, mis amigas capaz no son tan adictas al Twitter, yo qué sé, digamos. Y para nosotros el Twitter hoy se convirtió...
Es una excusa.
En, probablemente.
Es una excusa. Decís,
probablemente.
Ah, bueno, vos sos peluquera, vos no te hace falta.
Tal
es una
cual,
excusa.
Tal cual. Y quizás con esa excusa vos decís, no, bueno, pero estoy todo el día con Twitter, estoy todo el día con Twitter. Pero a mí lo que sí me preocupa es el uso que le doy yo. Y eso cómo influye en el uso que le da mi hija, por ejemplo. ¿Se entiende? Digo,
claro, claro.
Yo si yo estoy todo el tiempo con el celular, ella había un celular en mi casa roto, claro. Y cuando yo agarraba el celular, ella agarraba el celular también, digamos.
O sea,
¿no?
Te
en
veía esa... vos con el
claro.
teléfono y eso.
¿Se entiende?
Claro.
Entonces, ahí cuando yo vi esa imagen dije, no sé si yo quiero, digamos, que ella imite, digamos, esos usos. Después dirá a ella qué va a hacer el día de mañana y cómo será claro. su contacto con la tecnología.
Es un tema legítimo para discutir y para debatir, ¿no? No para hacer una suerte de causa para que todos pensemos de la misma
claro.
forma.
No, no, claro que
sino
no.
para combatirlo en un problema. Es decir, en vez de tener una relación pasiva con el consumo tecnológico, naturalizándolo como algo inevitable, convertirlo en un problema, en algo para pensar y ver cuál es tu postura personal. Y yo, esto también les comento, no es desde una visión teórica, aunque hay bastante de filosofía en el libro mezclado con literatura, pero en lo personal no es una pura cuestión teórica que uno se pone de arriba desde algo que les es externo, por el contrario, es a partir de una autoobservación, porque yo como docente necesito leer, te diría casi diariamente.
Claro
y
sí.
el tiempo y la concentración para la lectura en un mundo donde cada vez hay más llamado de la tecnología o interrupción por los sonidos del teléfono sí, móvil, señora. Es una cuestión bien concreta que hace que uno esto lo plantee como problema desde una autoobservación. Uno, para leer de forma sostenida se le hace que más difícil. Leer
sí.
supone un tiempo lineal de lectura, sumergete en otra cosa. El tiempo lo tenemos cada vez más fragmentado, a no ser que apagues. El
sí,
celular,
te digo,
por ejemplo.
Si te planteas leer en el celular.
¿Cómo que apagues el celular?
Es imposible.
Ah, ¿se puede?
Yo creo que es una posibilidad en la cual tenemos que pensar seriamente.
¿Se puede apagar el celular?
¿Cuánto motivos, que no apagás tu teléfono?
¿Cuál es
la pregunta?
Claro,
¿no?
¿Y cuál es uno de los motivos de angustia más grandes que sufre hoy cualquiera en la calle?
Cuando se termina la batería.
Exactamente. Y todo esto es un tema que no viene, viste, de una cuestión extravagante. Se está investigando mucho, hay incluso en Europa un movimiento que cobra fuerza que llaman el movimiento de los desconectados, que proponen tomar conciencia de esto, no renunciar a los beneficios maravillosos de la tecnología, el acceso a la información, por ejemplo.
Pero
¿no?
si alguien que yo no conozco acaba de subir un plato de lo que comió, ¿cómo me lo voy a perder?
Bueno, podría pensar la posibilidad que frente a eso hay varios caminos posibles, y no solo, viste, consumirlo o dedicarle tu tiempo a eso. Yo creo que lo interesante de todo esto, donde la serie es simplemente un estímulo, es una excusa, es pensar cómo nos constituimos como sujetos, como personas, a partir de una experiencia, una percepción de las cosas que tiene que ver con el afuera, tiene que ver con la influencia de la sociedad, no tiene que ver únicamente con lo que yo proyecto libremente. Entonces, nuestra piel todavía no tiene sensores o implantes, pero de alguna forma nuestro cuerpo reacciona frente a estímulos de la afuera, que cada vez están más atravesados por los llamados al celular, por la multitud de pantallas que hay por todas partes.
Estamos hablando con Esteban Gerardo, que escribió Sociedad y Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia. Todos ya hemos contado acá que somos seguidores de la serie, que la vemos habitualmente. En el libro, vos Esteban, tomás los capítulos, agarrás los capítulos y analizás esos capítulos. Vamos, mientras estamos charlando, escuchamos algo de la música de Black Mirror. Vamos a escuchar a The Smiths haciendo algo que está en la temporada número 4, en el Hand de DJ, esa pareja que tienen que encontrarse y se vuelve a encontrar y se vuelve a encontrar en esas citas a ciegas. A ver. Lo que sucede en la mesa de Dulces y Amargos es que cuando fue el tema de Smith de la última temporada de Black Mirror, es que todos empezamos a hablar de los capítulos de Black Mirror y de que esto que Esteban Gerardo hizo en su libro, que lo sistematizó desde el conocimiento de la filosofía, es lo que hacemos todos, es una serie que da para hablar, digamos, ¿no? Porque todos pensamos este asunto, el tema de los likes, por ejemplo, ese capítulo de la chica que se vuelve loca por conseguir likes, porque eso le mejora la vida en un sentido, ¿no?
Claro, bueno, pero eso justamente es un ejemplo de algo para problematizar, claro, para convertirlo en un problema y ver que uno piensa realmente sobre eso. Es decir, que tu vida dependa de una satisfacción psicológica que vos necesitas por el hecho de ser aprobada, recibir cada vez más like, es una forma que te lleva a una realización, si me permite la redundancia, real, o es esa ilusión que nos quieren vender respecto a que vos te podés realizar dentro de lo que pasa en el ciberespacio, lo que pasa online, lo que pasa dentro de las redes. Yo tengo dudas respecto a eso.
Bueno, pero mira, ayer estuvimos charlando con Carolina Aguirre, la guionista de televisión. Ella suele tener mucho trabajo en Twitter y habla mucho y es polémica en Twitter y provocativa. Entonces yo le digo, bueno, tenés mucha gente que te dice cosas muy horribles. Y vos, ¿cómo reaccionás a eso? No las miro. No puedo manejar que alguien que no conozco me maneje el humor. Claro. Directamente lo saco. Digo, ella dice lo que tiene ganas de decir, porque sabrá por qué quiere decirlo. Dice, no me hago responsable de lo que me están diciendo, porque no puedo dejar que gente que no conozco me maneje el humor. Que es lo que suele pasar con las redes sociales, ¿no?
Claro. Es como que uno tiene que tratar de no convertirse en un instrumento de la tecnología o de los celulares para ser un dueño de eso. Y eso creo que tiene un poco que ver con hacer consciente, pensar, nuestra relación con la tecnología, en lugar de verlo como un hecho natural. Claro. Una de las cosas que, por ejemplo, te muestra la ficción para pensar, una de varias cosas, tiene que ver con la transformación no muy lejana del ser humano por una tecnología que ya no está fuera al servicio del hombre necesariamente, sino que invade su cuerpo y su mente, la cuestión de los implantes, la cuestión de una clonación que ya no sería solo la clonación biológica del cuerpo, sino una clonación de la mente, otro tipo de construcción del sujeto, la cuestión de una palabrita, un proceso que es importante porque va más allá de la especialización de ingeniería informática o de ciertos matemáticos, que es la inteligencia artificial, de cómo se juega que en un futuro la mente como información se la puede descargar en un soporte informático, en un ordenador, y de esa forma adquirir una inmortalidad de la conciencia, porque el cuerpo se va convirtiendo en algo cada vez más obsoleto, y eso está alimentando la ciencia ficción contemporánea y algunos movimientos de raíz universitaria como movimiento transhumanista, que te dice que de acá a pocas décadas el cuerpo es algo obsoleto, que se va a convertir en otra cosa, se va a convertir en un cuerpo artificial. Bueno, una cuestión mucho más futurista y lejana, el hombre no va a necesitar el cuerpo, va a necesitar de la información en un soporte.
Es muy interesante porque voy a pegar un salto casi 20 años atrás en el tiempo. Eso es Matrix.
Sí, claro, Matrix
era Matrix, era la, o sea, era salir de la Matrix, era que tu mente formaba parte de una computadora o tu conciencia estaba al otro lado y tu cuerpo era una pila que alimentaba esa...
Exactamente.
O sea que la tecnología y esa angustia que nos genera, porque genera una angustia, viene apareciendo desde que la tecnología nos invade la cotidianeidad, pero digo, ¿se recrudeció en el último tiempo?
No, y estaba pensando lo que decís de la angustia, esa angustia que uno puede sentir frente a la tecnología y a las preguntas
Ale,
que la tecnología
por Instagram.
Nos propone, es la angustia que te deja ver algunos capítulos de Black Mirror. Cuando terminás de ver Black Mirror, muchas veces terminás angustiado.
Uh-huh.
¿No? Me gustaría saber, Natalia, ¿a qué número de teléfono pueden llamar los oyentes para ver qué sensación les provoca ver Black Mirror? ¿Qué piensan después de ver Black Mirror?
11-65-84-0870, ese es nuestro WhatsApp.
¿Cuál es el capítulo preferido?
Creo que como impacto el primero, que creo que todos vimos...
El del cerdo
es medio inolvidable.
Sí, yo insisto que a mí me gusta mucho el de la mujer, que es parte de un parque de diversión.
Que todos los días tiene que repetir.
Es la sociedad de espectáculo, que es otro tema muy importante.
Claro, ese convertido me gusta mucho. Ese asesinato, ese delito que se comete convertido en un espectáculo.
Claro, que ese es otro tema fundamental que nos atraviesa cotidianamente. Cómo el espectáculo avanza, es decir, todo tiene que convertirse en un espectáculo. Hay cosas que legítimamente tienen que ser espectáculos,
claro.
Lo vinculado con el arte, con el teatro, con el cine, eso es espectáculo legítimo. Pero la pregunta es cuándo el espectáculo va más allá de sus límites y exige que toda la vida se convierta en un espectáculo. Acuérdense que un poco desde el cine Truman Show era un poquito esto, ¿no?
Claro.
¿Se acuerdan de ese personaje, Jim Carrey, que era vigilado como parte de un programa?
Había sido
de televisión.
El primer bebé nacido como parte de una cadena, de comprado cadena. Por una cadena, y que por eso tenía los derechos para hacerlo vivir.
Pero este tema se lo lleva porque el capítulo que vos mencionabas tiene que ver con el castigo que se repite en un parque de diversión de la justicia como centro del espectáculo, que ahora no vamos a poner con cuestiones que por ahí son demasiado elaboradas, pero que tiene mucho que ver con esa visión de Foucault, donde habla sobre el castigo que se oculta, y acá de alguna forma el castigo se lo convierte en lo visible del espectáculo, como era antes, que el castigo, una ejecución, era un evento público, ¿no? En otras épocas.
Como ejemplificador también, ¿no?
Claro, para hacer que el miedo a lo que te puede pasar actúe como un elemento de control social, porque... Para terminar con el tema del espectáculo, cuando el espectáculo va más allá de sus límites, también involucra no solo lo sádico de un castigo que se repite, la crueldad como parte de un programa televisivo, primero, sino segundo también el espectáculo que se extiende hacia la política. Esto es algo que todos sabemos, es algo global, desde hace varias décadas, a partir de la década del 50, de la radio, de la televisión, la política se convierte en un fenómeno que tiene que impactar por lo espectacular, por lo visible, por las puestas en escena,
llega
más que por las ideas.
Claro. y llega, hay un capítulo en donde una mascota de televisión
llega a ser candidato. El momento de Waldo, justamente, claro, que es una ironía de cómo la política se degrada, buscando más un efecto desde lo espectacular, desde lo que se ve, que preocupándose por fundamentar propuestas que puedan ser llevadas a la práctica. Claro. Es decir, cuando el espectáculo devora a la política, también el espectáculo puede devorar nuestra vida privada. Claro. Y ese es otro de los temas que en la ficción se propone para pensar, que la posibilidad de que estemos siendo monitoreados, siendo objeto de un espionaje continuamente, nuestra vida privada, bajo una vigilancia continua, eso es un tema que tiene muchas caras, que a nivel más de los medios estalló mucho como conocimiento de la opinión pública por la famosa revelación de Snowden. ¿Se acuerdan de aquel ex agente de la CIA que había acusado a la comunidad de inteligencia de Estados Unidos de tener programas informáticos muy poderosos para vigilar nuestra vida, incluso con el ojito de la cámara que yo veo acá de la computadora? Esos programas, cuando la computadora está prendida, me permiten mirar, ver, efectivamente, ¿no? Es decir, hay una
cuestión... permiten ser vistos.
Ser vistos y ser sometidos a espionaje. Todos sabemos que los datos que nosotros dejamos en el espacio de Internet no se quedan a nada.
No.
Son parte de ese gran Big Data que tiene usos comerciales, militares. Es decir, ahí está un poquito la cuestión de convertir nuestra relación con la tecnología en problema, en algo a pensar, cuál es mi postura, en lugar de simplemente una cuestión natural de la vida, de las costumbres, necesidades de la vida cotidiana todos los días.
¿Cómo hacemos para manejar la paranoia?
Bueno, vos recién decías, ¿qué pasaría si hiciéramos la práctica, el ensayo de apagar el celular? Y es algo que yo me lo pregunto también, dentro de ese movimiento de los desconectados que yo antes les comentaba, que viene de gente universitaria, que viene de gente que estudió muchas cosas a partir de la información que encontró en Internet, que en cierto momento, o gente de la empresa, gente de la policía, en cierto momento se dio cuenta que se estaba saturando de tanto tiempo dedicado a las pantallas, a Internet, entonces decidió algo más matizado. Uso, me conecto cuando es estrictamente necesario. El resto del tiempo me desconecto, lo offline, la desconexión. Por ejemplo, que pasa por el burdo hecho de apagar el celular. O algunos volver al celular como fue al comienzo, ¿se acuerdan? Cuando era simplemente un teléfono y no tenía conexión Wi-Fi, claro, no tenía Internet.
Pero
nos hemos olvidado todo
acá
eso.
Acá pasa lo que decía Natalia. No. Yo entiendo que los demás... No, yo tengo que usarlo porque mi profesión me pide que lo use. Siempre vamos a encontrar una excusa. Como decís, bueno, lo prendemos solamente cuando es necesario. Me debería sacar el chip de pensar que es necesario 24 horas. Claro. Que ya lo tengo incorporado.
Lo tenemos incorporado. Incluso la cuestión con la televisión. Lo que tenemos algunos años más, nos acordamos cuando la televisión tenía horarios muy limitados, claro, y había dos o tres canales. Claro. Ahora, si vos te pones a pensar, hay más de cientos de canales las 24 horas. Es decir, que la oferta televisiva ha suprimido un elemento de nuestro ritmo biológico natural, que es la noche. Es decir, dormir a la noche, el momento que vos decís que voy a dormir está amenazado, porque siempre encontrás un nuevo documental, una nueva película. Es algo concreto, cotidiano, que nos atraviesa a todos, más allá de nuestras posturas personales sobre muchos temas. Y en ese sentido, también tiene que ver con la relación con los hijos, también tiene que ver con la cuestión de la educación, también tiene que ver con la cuestión de la relación con la lectura. Es decir,
con el tiempo, el manejo del tiempo.
Y el manejo del tiempo, claro. En definitiva, también, ¿no?
¿Vos querías decir algo?
Sí, no, yo estamos cerca del informativo, también que... ¿Cómo?
Estamos cerca del informativo.
Sí, en menos de un minuto. Que quería decir que no, que es realmente increíble la cantidad de oferta que hay de tecnología, digamos, pero que también uno tiene que ser consciente hasta dónde quiere dejar entrar esa tecnología en la vida, ¿no? Y muchas veces, por trabajo, como dijo Nati, a mí, por ejemplo, me toca, o sea, fijarme en las redes sociales para anunciar fechas y todo eso, y a veces también hasta te colgás viendo cosas que ni te interesan y te das cuenta que estás perdiendo tiempo y energía, ¿viste? En algo.
Todo el tiempo terminás viendo cosas que no te interesan, pero de alguna manera hay algo que hace que te interese, porque si no, lo pagarías, digo. Entonces, sí, como decía, termino viendo lo que está comiendo gente que no conozco, digo, y me parece que es un tema como para opinar incluso.
Mira lo que está comiendo. Está todo puesto para que vos pases la mayor cantidad de tiempo frente a esa pantalla oscura negra, ese espejo negro.
¿Cuánto tiempo tarda el
celular apagado?
Desde que es algo casual, no tiene una explicación, no tiene que ver con ciertos intereses económicos, e incluso con efectos de, ¿por qué no?, de control social también.
Claro.
Es decir, hay una serie de cuestiones que no es algo tan ingenuo. Mi relación cotidiana, hiperconexión todo el tiempo. Por eso es que es un tema para pensar y ver qué postura uno toma como ciudadano frente a eso, ¿no?
¿Cuánto tiempo tarda cada uno desde que se levanta a ver el que a ver el telefonito?
Es lo primero que hago, tengo el despertador.
Lo primero que hago y odio eso.
¿Antes o después de lavarte la cara?
Antes, es el despertador, lo agarro. Estoy en la cama, lo agarro.
Para mí lo que antes era leer el diario, o sea, agarro el teléfono y empiezo a leer los diarios en la cama dormido.
Casi las 4 de la tarde, vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos charlando con Esteban Gerardo y con toda la mesa sobre Sociedad Pantalla, Black Mirror y la tecnodependencia.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional, la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 2 minutos, estamos con Esteban Gerardo, que hizo Sociedad Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia. Esteban es licenciado en la Universidad de Buenos Aires, filósofo, escritor, docente y profesor. Y estamos hablando de Black Mirror y... acá hay una cosa que hemos encontrado de Black Mirror que me gustaría compartir con ustedes. ¿Recuerdan en el capítulo ese que hacen, que van en bicicleta y que tienen que hacer puntos? 15
millones de méritos.
Exactamente, sí. Que es el tema de los reality shows y del concurso de talento. ¿Se acuerdan qué canción cantaba la chica en el concurso? La canción que canta la chica en el concurso es la misma canción que en el capítulo de Especial Navideño la protagonista canta en el karaoke. Y es la misma canción que en el Cocodrilo, en la última temporada, usan para que recuerden... ¿Vieron que está el camión ese de pizza que choca contra una persona, sí, claro, y tienen que recordar? Sí. Y hacen pensar en los recuerdos. Mm. Bueno, la canción es la misma. Sí. Han usado, veces, ¿no?, a lo largo del tiempo...
Ah, como en el último capítulo, en un momento se habla de San Junipero. Exactamente. En la última temporada. Claro.
La canción... que es una canción que tiene ya un tiempo, que es una canción de Irma Thomas, es esta canción, vamos a escucharla.
Understand. Oh,
Seguimos hablando, siempre seguimos hablando, porque Black Mirror nos da para hablar mucho. Estamos escuchando esta canción que suele usarse repetidamente. Bueno, Black Mirror le gusta citarse, ¿no? Le gusta volver sobre sí mismo y uh-huh. hablar de sí mismo y crear este mundo que a veces es un mundo tan cerrado. Esteban, vos cuando analizaste los capítulos, ¿cuáles son? Porque en el libro de Esteban Gerardo, Sociedad de Pantalla, Black Mirror, la tecnodependencia, analizás varios de los capítulos.
Sí, sí.
¿Cuáles son los temas en común? ¿De qué habla Black
Mirror? Bueno, en realidad la primera parte tiene que ver con lo que serían algunos de esos temas en común, que primero tienen que ver con un antecedente de cómo a partir de un programa de alto alcance televisivo en la década de 50 llamado La Dimensión Desconocida, se empieza a construir cierta relación con el espacio. Que tenía que ver mucho con la época de los descubrimientos espaciales. Entonces es como que la ficción te propone sumergirte en la lejanía del espacio cósmico. Ahí aparece Star Trek. Había un espacio real,
claro.
El espacio astronómico para investigar. Claro. El hombre todavía no estaba encerrado en sí mismo. Ahora el giro de Black Mirror, que algunos lo proponen como la dimensión desconocida de esta época digital, es que en lugar de nuestra conciencia estar embriagada por proyectarnos a las estrellas como una metáfora de un gran espacio, un mundo exterior muy abierto, cada vez estamos más encerrados en nosotros mismos, dentro de las pantallas. El capítulo que vos mencionaste, 15 millones de méritos, tiene que ver con eso, la vida dentro, en una sala rodeada de pantallas. Eso por un lado, ¿cómo ha cambiado la relación con el espacio a través de los programas masivos televisivos?
Pues es que yo pensaba que cuando éramos chicos, en la década de 60, el dibujito que mirábamos eran los supersónicos, y los supersónicos iban hacia afuera.
Claro,
Era todo hacia afuera, casi no estaban adentro, estaban todo el tiempo afuera con esos vehículos que podían andar por el aire sin ningún inconveniente. Y en realidad pasó todo lo contrario, estamos cada
totalmente,
vez más encerrados.
Totalmente.
El tema es que pensábamos que solo íbamos a estar encerrados en las habitaciones. Ahora ni siquiera estamos encerrados en los cuerpos, ¿no?
Claro, claro. Es como que estamos encerrados en nuestra conciencia captada por el embrujo de las pantallas. Entonces es como que ya no vamos erosionando la relación con el mundo exterior, con el mundo real y con nuestros propios cuerpos. Pero hay otro tema anterior a toda esta ficción, que por la pregunta que vos me hacías, Osvaldo, que tiene que ver también con algo que se usa mucho en la jerga, incluso a nivel de los comentarios en la prensa, de estas cuestiones sobre esta época, que tiene que ver con la distopía. Es decir, acá es una ficción que le da vida a lo que sería la mentalidad distópica. Y bueno, la distopía tiene que ver con algo que en el siglo XX la literatura nos trajo a partir de grandes obras, digamos, de la ciencia ficción o de la crítica social, Un Mundo Feliz de Huxley, 1984 de Orwell, Fahrenheit 451 de Bradbury. Ahí se construye la novelística distópica, que es la que básicamente te dice que la historia no es el progreso hacia lo mejor, el mañana no va a ser una humanidad mejor, liberada, una humanidad donde se realizan las utopías, sino que va a ser...
Se va todo al carajo.
Se va todo al carajo y va a ser cada vez todo peor.
Entonces, de hecho anda dando
¿sabes qué? Va a ser peor.
Sí, anda dando vueltas una entrevista de Huxley que dice, cuando salió 1984 todos imaginábamos que esa era la distopía que venía porque estaba cerca Stalin y Hitler.
Claro,
dice, pero en realidad la distopía que se viene es un mundo feliz. Acto seguido, el video que anda circulando empieza a mostrarte gente hablando con el celular.
Claro.
Bueno, Bradbury, en la década de 50, cuando sacó Fahrenheit 451, no me acuerdo exactamente en qué año empezó lo de los... ¿Se acuerdan escuchar con los viejos reproductores de cinta? Parece la prehistoria, ¿no?
Sí.
Cuando los Walkman, ¿se acuerdan? Uno ya tiene que hacer un esfuerzo incluso. Cuando empezó a ver los primeros Walkman, Bradbury decía, ha llegado el fin, es decir, la distopía, el mundo donde somos controlados por la tecnología y perdemos nuestra libertad. Por supuesto, él no podía avisorar cómo esa tecnología iba a ser más poderosa al punto de avanzar sobre nuestros cuerpos y sobre nuestra conciencia, ¿no? Entonces la pregunta inquietante de cara al futuro es cómo avanzar esto. Ese es un tema que nadie sabe con exactitud, hay muchas especulaciones, ya hay futurismo, hay toda una rama del pensamiento del impacto tecnológico en la cultura que tiene que ver con la singularidad tecnológica, respecto a que en el futuro va a haber un momento en el cual las computadoras van a ser tan inteligentes que van a tener la capacidad de auto replicarse y llegar a una instancia de sustituir definitivamente al ser humano.
Estaba pensando en la paradoja de que Black Mirror se se dirige a una platea que maneja la tecnología, está enamorada en un punto de la tecnología, es en otro punto adicta a la tecnología, ¿no? Y sin embargo, digo, va a ese público y no va a decirle qué bueno que estemos enamorados de la tecnología, ¿no?
Bueno, ahí volvemos al comienzo del círculo, cuando yo decía que hay una cuestión de edad que te hace comparar lo que es lo predigital con esta etapa donde lo digital se naturaliza. Y de vuelta, acá hay posturas duras que son antitecnológicas, que son reaccionarias, regresivas, primitivistas, totalmente irreales. Nuestra vida necesita de la tecnología. No se trata de un planteo antitecnología, ludismo, como se le dice. No se trata de tecnofobia. Se trata sino de un uso libre y moderado de la tecnología, de modo tal que vos no seas dominado por ella.
¿Pero estamos en condiciones de autorregularnos?
Todavía sí, yo creo, pienso, opino, todavía sí. Pero justamente en una de las ficciones de la última temporada, una de las mejores, me parece, que se llama Arcángel, que fue filmada por Judy Foster, se plantea
la de la nena,
en un contexto que no es futurista, sino que son viviendas como las que nosotros conocemos del mundo urbano.
Se trata de una niña a la que le implanta un aparatito con el cual la madre siempre está comunicada, siempre ve por los ojos de su hija.
Exactamente.
Que es una frase, digo, que es una frase de las viejas. Ay, ve por los ojos de sus hijas. Bueno, llevada la tecnología, la madre puede ver todo el tiempo lo que la hija está viendo. Que en principio, como para, bueno, saber dónde está la nena, que a la nena no le pase nada, se convierte en una pesadilla.
Exactamente. Bueno, ahí sería una gran fractura, porque hasta ahora creo que todos tenemos la libertad, tenemos ese mundo espiritual, intangible, interior, algunos lo llaman el alma o la mente, si vos querés, donde todavía le ponemos por un freno a la invasión de lo social y reflexionar, pensar por cuenta propia, pensar a título personal. Ahora, si en una escena futurista, pero que avanzamos hacia eso, los implantes se convierten en implantes cerebrales o implantes que pueden de alguna forma monitorear nuestro comportamiento o estimularlo por algún tipo de impacto en la estructura del cerebro, todo eso que parece ciencia ficción, si llegara a darse, ahí ya habría algo de la invasión tecnológica en el cerebro que impediría ese uso de la libertad. Pero siempre frente a estas cuestiones, porque yo a veces en varios lugares hablo de esto, aunque no es únicamente mi tema, sino que yo me interesan muchas otras cosas vinculadas con otros temas, quizás, pero todos conectados. Lo que siempre propongo es lo mismo. Uno cree que todo esto es una locura delirante, futurista, respecto a algo que solo se limita a la ciencia ficción. Pero ponete a pensar en una persona, no sé, 1960, y que alguien que venía del futuro, jugando con la imaginación, le dice, mira, para el 2010 va a haber unos aparatitos que cada uno puede llevar un bolsillo que vos podés sacar y que caben en el tamaño de una mano, y vos te podés comunicar con alguien que está en el otro extremo del mundo de forma inmediata e incluso ver su imagen. Vos hubieras dicho que es un delirio absoluto.
Dick Tracy tenía el teléfono que podía hablar con una camarita, claro, como si bonito fuera televisión, y eso era una rareza.
Claro, claro. Eso es lo que hace que haya un manto de duda. ¿Hasta dónde va a llegar el impacto tecnológico transformando nuestra vida? Nadie lo sabe de forma absoluta, pero lo que es seguro es que, primero, el desarrollo tecnológico crece cada vez más velozmente, al punto que algunos dicen que está cambiando la cuestión de la percepción del tiempo. Es decir, 10 años de nuestra vida corriente para la tecnología son como 100 años de desarrollo. La tecnología cada vez es la ley del crecimiento exponencial de la tecnología. Por lo tanto, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero es algo de la realidad. Es algo de la realidad social que se va a dar de acá a 10, 20, 30 años, que el impacto de la tecnología en nosotros es algo que no lo podemos imaginar totalmente, pero que seguro va a cambiar cada vez más nuestra vida cotidiana.
El tema es que todavía no nos hemos adaptado a lo que ya tenemos. Pero todavía no sabemos cómo manejarnos, por ejemplo, en las relaciones humanas de aquella gente que con quien tenemos relaciones por las redes.
Claro.
Esto es muy común. Tenemos muchas relaciones por las redes y un día nos encontramos en persona y no sé, ¿tengo intimidad con vos o no? ¿Te
saludo? Claro. La cuestión del sexo virtual, por ejemplo.
Porque, bueno, no sé, yo esas cosas soy muy mayor. Pero, digo, me saco de tema.
Sí, claro. ¿Alguna vez abrazaste con mucha efusividad a alguien que solo conocías por Twitter?
¡Claro! ¡Hola, qué alegría! Y si, la verdad
toca,
que nunca te vi.
¿Qué toca si nunca te vi en mi vida?
Siempre te vi con arroba, ¿viste? Claro. Ponete la arroba, me da vergüenza. Sí, ¿no? Claro. Todavía no estamos... la evolución tecnológica es muy rápida y nosotros hacemos lo que podemos.
Exactamente, exactamente. Lo que pasa es que se va dando de forma, es decir, la vamos adoptando de forma todavía con cierta gradualidad, con cierta lentitud. Por eso es que lo vamos asumiendo de a poco y no nos damos cuenta de los cambios que se están dando. Por ejemplo, todos tenemos naturalizado el celular y hemos olvidado cuando... lo que tenemos algunos años más, vos te acordarás, Osvaldo, que la comunicación telefónica podía ser toda una aventura, ¿no?
Era difícil, la operadora no me comunica. Claro. Me pedía a las 10 de la mañana para comunicarme con Córdoba y estoy esperando.
Entonces, seguro que todos estos temas tienen que ver con la proyección de nuestra vida cotidiana, de nosotros, de nuestros hijos, de nuestros nietos, hacia un futuro no tan lejano. Por lo tanto, estamos hablando de algo vinculado con la interacción entre la tecnología abordada por la ficción, que el pensamiento te puede ayudar para convertirlo en un problema filosófico, ¿por qué no? Y algo que va a impactar en la vida corriente de las personas, y a nivel planetario, a nivel global. Por lo tanto, quizás no sea parar el tiempo ya ver cuál es la actitud de uno, si va a reproducir una tecnología que nos va quitando la posibilidad de decidir y pensar por cuenta propia, para instalarlos en otra postura. Usar la tecnología, pero sin que me use, y pensando que el destino de la humanidad no debería ser convertirse en un instrumento de la tecnología, sino por el contrario, un medio para que la humanidad mejore más en el mundo real. Más libertad, mayor conciencia, mayor actitud crítica frente a las injusticias del mundo y demás.
Le pregunto a la mesa, ¿ustedes consideran que manejan la tecnología o que la tecnología los está manejando en un punto?
Y ese es el autoengaño permanente, ¿no? Uno cree que la maneja.
Claro.
No uso Adidas. Claro. Ah, no. Yo creo que en un punto nos maneja, sí. Nos maneja. Lamentablemente.
¿Qué hacemos, chico?
Apagamos los celulares, celular. ¿No?
No lo van a apagar.
No, ni en vez. Tengo cosas que hacer.
No lo van a apagar.
Hay que hacer un par de pruebas muy sencillas. Por ejemplo, ir al cine y apagarlo.
Bueno, ahí no lo haces puede tener algunos problemas con mayoría... nosotros que están viendo la película.
Eso es generacional, hay gente que chatea mientras está mirando.
Sí, estamos chapeando.
Y por ahí no te molesta el sonido, te molesta la luz, claro, que te llega. Desde...
Bueno, en mi experiencia en el teatro, una cosa que me llamaba mucha atención, ir todas las noches al teatro, es que la gente contestaba mensajes viendo una obra de teatro. Y una obra de teatro que la entrada te sale $500. Entonces, nunca estás ahí, eso es un problema. Con la tecnología no estás ahí donde estás en otro lado. Entonces vos decías, yo como autor me ponía loco, yo escribí la obra, pagaste $500, te bañaste, te cambiaste, viniste de no sé dónde para ver la obra, y te pones a mandar una cosa por Facebook.
No, pues pasa en los recitales.
¿No te gustó lo que hice?
Va a ser revolucionario, quizás haya ahora, no muy lejos, que uno, por ejemplo, lea los viejos libros, tratando de dedicarle mucho tiempo y no de forma fragmentada. Va a tener algo revolucionario que uno se comunique todas las veces que sea posible face to face y no por las mediaciones electrónicas, y va a ser revolucionario que uno vuelva a convertir el celular únicamente en un teléfono y no en una computadora, que llevamos una computadora móvil que nos está ofreciendo un montón de contenidos que atrapan y fragmentan nuestra atención y nuestra conciencia. Y esto es algo descriptivo, me parece, más que una interpretación, digamos, ¿no?
Sí, pero hoy por hoy, si usás el teléfono celular solo para hacer llamados telefónicos, la gente te contesta mal cuando lo llamas. ¿Qué pasa que me estás llamando? Sí,
claro. De hecho, no atiende nadie. Mandame un WhatsApp. Si me llamás es porque se murió alguien. No entiendo que me llames si no se murió alguien.
¿Sabes lo otro? Me manda mensajitos, o uno también manda mensajitos. Che, ¿te puedo llamar? ¿Entendés? Ya... poca gente quizás lo primero que haga es levantar el teléfono y llamarte. Ahora primero es un mensajito.
No, a mí me llama la Reta nomás todas las tardes. Ah, bueno. Pero es el único llamado que recibo.
Claro.
Y por ahí y no porque me conozcan.
Habría que acostumbrarse a vivir sin toda la información. O con cierta fuga de información que no tiene que ver con la desinformación, que creo que no es lo mismo. Porque eso tiene que ver también con algo que la ficción propone respecto a la memoria. Es decir, la posibilidad de un implante de la memoria que mejore tanto tu memoria que vos tenés la capacidad, primero, de recordarlo todo. Por lo tanto, lo que vos viviste no se convierte en pérdida de información. Claro. Todo es información que vos podés recordar, repetir y reeditar. Cuando yo vi ese capítulo, tuya es tu historia en la primera temporada, un poco que lleva a pensar una transformación tecnológica en la memoria, era imposible no hacer un puente literario con Funes el Memorioso de Borges, ¿no? Y Borges, que seguro que si hubiera vivido en esta época, se hubiera fascinado con pensar la relación entre la tecnología, la literatura, el conocimiento, la lectura, pero él, bueno, no pudo ver todo esto. Por la literatura y otras cosas, ¿qué hace del personaje de Funes? Funes lo recuerda todo, pero en vez de convertirse en una panacea, en un milagro, se convierte en algo trágico. Claro. Por eso muere de forma prematura, muy joven, porque el ser humano no está hecho, si vos querés, para convivir con un exceso de información no discriminada todo el tiempo. Y una memoria artificial en el futuro llevaría a que todos recordemos todo el tiempo, de modo de reeditar todo lo que vimos e incluso de espiar lo que está conservado en la memoria de otros.
Es que justamente, ese también me parece que es otro de los grandes temas, la sobreabundancia de datos hace que hasta la escucha musical sea distinta. Vos tenés Spotify y lo que tenés son muchísimos datos. Ahora, la experiencia sensorial de sentarte y escuchar un disco no es lo mismo. Porque vos lo que tenés son datos, bueno, salió este disco, quiero escuchar, sí, ahora sé que salió este otro.
Es más, en Spotify a veces ni escuchás un disco entero,
no, pero
un
tema, te vas a otro. Alguien me había contado una vez, yo decía, hubo un momento que uno, qué sé yo, los Beatles, Dylan, todo lo demás, vos lo ibas escuchando a medida que iban saliendo. Entonces lo ibas apreciando, lo ibas volviendo a escuchar, te sabías las canciones de memoria. La cuestión táctil no me parece menor, tenerlo en las manos, qué sé yo. Hoy vos podés tener todo Dylan al mismo tiempo. ¿Y cuántas veces lo vas a escuchar?
Claro.
Bueno, las fotos que sacás.
Bueno, nunca hubo tanta foto como ahora. Claro,
antes, ¿cuántas fotos tenés de la infancia? Digo, los que tenemos más de 50. ¿Cuántas fotos tenés de la infancia? Algunas, un puñado las recordás, las podés contar. Claro, está la de la playa, está con los chicos de la bicicleta, está con tu tía. Digo, hoy tenés.
Sí, pero el uso también cambió de las fotos.
Claro.
Porque se sacan y es solo para publicarlas.
Exactamente.
Hoy las fotos se publican, no se imprimen.
Exactamente.
¿Entiendes? Digo, hoy el uso de las fotos ya es online, es en la nube.
Fíjate que esas fotos
no se imprimen antes, digo, bueno.
Bueno, pero además, te ibas de viaje, volvías, esperabas 15 días que te revelaran el rollo.
De las 36 salían 28, te querías matar.
Y las mostrabas. Ahora estás en Tokio y tu familia ve la foto de lo que estás haciendo en este momento.
Ahora, ¿ustedes no piensan que todo ese exceso de información, que también tiene que ver con un exceso de imagen, de información visual, no va haciendo que todo pierda como peso, que no valoremos lo que supone acceder a la información, el valor de las imágenes, y a su vez tiene que, creo que ver con algo que Osvaldo decía, que es un poco la pérdida de la dimensión ritual, de la experiencia artística.
Y hay otra cosa que para mí es lo último. Lo máximo que estás entregando es algo que antes era un valor a cuidar, la privacidad.
Absolutamente.
Hoy es todo público.
Otro tema fundamental.
Todo lo que a nosotros, toda nuestra generación, bueno, no sé, Osvaldo, nomás, lo que se hace en casa.
Absolutamente.
Lo que pasa en la familia. O sea, tu privacidad era un valor a defender. Hoy es un valor a compartir.
Digamos, a hacer público y no de forma, digamos, únicamente unilateral, porque cuando yo subo imágenes mías, cuando estoy subiendo nuevos contenidos a las plataformas como Facebook, hay que tener en cuenta que todo eso es gratuito, no ingenuamente, sino porque todo eso permite que aumente el tráfico, las visitas, el valor de la publicidad. Entonces, por ahí es interesante que uno sepa de qué se trata cuando uno está dejando huellas en las redes. ¿Qué cosas se están poniendo en movimiento? ¿Qué cosas se están involucrando en cuanto a una posible pérdida de la privacidad? Una posible pérdida de la libertad personal, un ser instrumento de ciertos intereses que por la tecnología nos manipulan mejor y con mayor rédito económico. Me parece que es muy interesante pensar eso.
Dice Gabriela, que nos manda un tuit: estoy sorprendida, jamás me pasó todo lo que están hablando en el programa. Así que
puede ser bueno o malo, no sé.
Ella no está sorprendida, además, no está ni contenta ni triste. Esteban y Gerardo, te agradecemos mucho la visita a Sociedad y Pantalla, Black Mirror y la Tecnodependencia. Esteban, licenciado en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, filósofo, escritor, docente, profesor. Como viste, el tema da para muchísimo. Enseguida todos tenemos ganas de charlar.
Sí.
Y bueno, y esto es además un valor que tiene Black Mirror, ¿no? Porque artísticamente también está bien hecho.
Sí,
no pasaría. Gracias, Esteban, por haber estado
con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes.
Vamos a ir, ¿sabes qué? Ya que estamos, quedaste de Arcángel, el segundo capítulo de la última temporada, el que dirigió Jodie Foster, de la nenita que tiene los ojos y la madre ve con sus ojos. Vamos con su música.
for my best, it's no surprise you do. I'm the